días, bienvenidos a la Contraloría del Estado, darles la bienvenida, presentarles a los funcionarios que nos reciben el día de hoy. En primer lugar, el licenciado Juan Carlos Rodríguez Sánchez, que es el representante del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. El maestro Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado. Por parte de la CEPAP nos acompaña el maestro José Ricardo Arboleya Olivares, director de Auditoría Interna de la CEPAP, y la licenciada Gabriela Hernández Nuño. Por parte de la CIOP, la licenciada Verónica Cárdenas, así como todos los equipos, tanto de la Dirección de Obra como la de Evaluación y Control de Dependencias del Ejecutivo. Y el día de hoy es para presentar los resultados de manera formal de la auditoría que se inició en el año pasado al proyecto de la Ciudad Judicial. Como bien sabemos todos los que estamos acá, esto tiene verificativo por la inquietud que nació por parte de la opinión pública de conocer y darle certeza sobre la aplicación de los recursos que hubo en dicho proyecto. Atendiendo a la indicación y sobre todo a la convicción del señor gobernador de transparentar el actuar de las dependencias en su administración, la Contraloría del Estado emprendió uno de los proyectos más ambiciosos en tema de auditoría de los últimos años. Es decir, el tratar de verificar al 100% una inversión de 693.9 millones de pesos, en el que participaron dos dependencias, tanto la Secretaría de Finanzas, ahora Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, como la extinta CDU, ahora CIOP. Por lo tanto, hubo la necesidad de emprender dos auditorías. Y bueno, para eso hicimos una presentación muy ejecutiva para darles a conocer los resultados de este trabajo de meses que emprendió la Contraloría a través de las diferentes áreas que participamos en ella. Bueno, esta auditoría se denominó Audit Bir Hal, Ciudad Judicial, CIOP y CEPAP respectivamente, del 2013. Y en ella, como ya habíamos platicado, verificamos la aplicación de 693.9 millones de pesos correspondientes a 6 ejercicios fiscales de 6 fuentes de financiamiento distintas. Auditamos, como ya lo mencionamos, tanto a la CIOP como a la CEPAP, y fueron un total de 56 contratos, de los cuales se observaron la cantidad de 51.72 millones de pesos. Cabe mencionar que de los seis fuentes de financiamiento, fueron 2 de origen federal y 4 de orden estatal. ¿Qué buscábamos con esto? Pues la serie de determinaciones que se persiguieron fue garantizar la certeza de la aplicación del recurso. Los hechos no relevantes en el proceso, determinamos que hubo hechos no relevantes en los procesos de licitaciones. La obra no operó inmediatamente, aún cuando había sido terminada al 100%. Hubo efectivamente algunos aspectos o algunas áreas de la Ciudad Judicial que sufrieron daños, primero por no operar de manera inmediata una vez que se terminó, y otra por el abandono, por el vandalismo, ¿no? Hubo efectivamente cambios de proyecto, y estos cambios iban respondiendo a la necesidad del usuario, que es el Supremo Tribunal de Justicia. Efectivamente se detectaron deficiencias administrativas durante la ejecución del proyecto, omisiones y descuidos en la actuación de diversos servidores públicos, montos irregulares, algunos de ellos con posible recuperación para el erario del Estado. Y bueno, al final hay montos observados que estarán sujetos a la comprobación y justificación dentro de los 45 días que concede los entes ejecutores la ley. La siguiente lámina nos presenta el techo financiero de la inversión, de los cuales el 75% fue recurso estatal correspondiente a 517 millones de pesos y el resto, es decir, 176, fueron de origen federal. Hay una tablita ahí, les vamos a hacer llegar esta presentación para clarificar en qué ejercicios y de qué fuentes de financiamiento estuvo fluyendo el dinero para poder llevar a cabo este proyecto. Cabe mencionar que a partir de las deficiencias que surgieron por el no haber puesto a operar el edificio de manera inmediata, esta administración se vio la necesidad de hacer nuevas inversiones por un monto de 15.450.811 pesos para poder dejar en condiciones de operar el edificio, ¿no?, y responder a la necesidad del Poder Judicial. En la siguiente tabla podemos ver que el porcentaje que se observó tanto a la CEPAF como a la CIOP corresponden al 0.16% a la CEPAF y 6.84% a la CIOP. Y bueno, en la siguiente lámina tenemos un concentrado es un resumen de las irregularidades que se detectaron en el transcurso de esta auditoría, siendo para la CIOP la primera, un incumplimiento de los requisitos documentales, es decir, faltan, hay estimaciones que no tienen todos los documentos comprobatorios que no se presentaron en su oportunidad y se cuantificaron en 14.51 millones de pesos. El segundo es pagos en exceso, diferencias que se pudieron verificar en campo por 4.6 millones de pesos. Y la tercera, que está cuantificada, son reconocidos pagos por estimaciones fuera de lo establecido en el reglamento de la ley federal, bueno, el reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por 385 mil pesos. El resto son incumplimiento de requerimientos de información. La que sigue, el incumplimiento de la elaboración y uso y requisitado de bitácoras de obras públicas, y servicios relacionados con las mismas. Documentación poco confiable, son generadores. Esto son solo de los recursos federales. En los recursos estatales hay una en materia, incumplimiento en materia de planeación, programación, presupuestación en obras públicas y servicios relacionados con las mismas, es decir, previamente no se realizaron los trámites ante las autoridades competentes de los dictámenes y licencias para expropiación de derechos de vías y expropiación de inmuebles. Esta está sin cuantificar. Otra es el incumplimiento a los procesos de adjudicación, incumplimiento a los procesos de ejecución y que bueno, aquí no se cumplió con las fechas de inicio señaladas en los contratos. La Secretaría no designó, por ejemplo, un residente por escrito, pero lo que da lugar a esto es que no se elaboró un finiquito de obra y esto dio lugar a una escalatoria por 844 mil pesos. Y pagos en exceso, es decir, en esta contratista recibió pagos en exceso sin haberlos reintegrado por 4.6 millones de pesos. Estos también parece que hay son susceptibles pues, de recuperarse. Otra de pagos improcedentes, donde no se acompaña por completo las estimaciones, bueno, más bien se realizaron pagos de estimaciones que incluyen conceptos de obra no ejecutados, no se encuentran debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos por 14.32 millones de pesos. Un anticipo no amortizado, la siguiente observación, por 25.800 pesos. El uso de las bitácoras es otra observación sin cuantificar. Y un incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos de ejecución de obra por cerca de 10 millones, aproximadamente 10 millones de pesos. La observación número 9 es el incumplimiento de los requerimientos de información y o documentación en cuantificar modificaciones programáticas presupuestales también sin cuantificar y deficiencias, la última a la CIOP es deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos, no se verificó la correcta conclusión de trabajos o se omitió vigilar que el área requiriente recibiera oportunamente el inmueble en condiciones de operación, así como planos correspondientes a la construcción final, son los planos ASBIL. Y aquí es por 1.22 millones de pesos. Todo un total de 31.12 millones de pesos observados a la CIOP para su posterior aclaración. En la CEPAP solo se hizo una observación, ¿no? Que es de origen estatal y es incumplimientos a los requerimientos de observación, se cuantificó por 1.09 millones, 1.099 mil pesos y esperamos también a partir de hoy que se pueda solventar por parte de la CEPAP, ¿no? Aquí cabe mencionar que el recurso federal, la Dirección General de Verificación y Control de Obra a través del área correspondiente determinó que los resultados de la revisión administrativo-financiera de los recursos federales son coincidentes con los obtenidos en las auditorías anteriores realizadas por la Secretaría de la Función Pública. Si bien es cierto que estos, por el principio de definitividad de las auditorías, estos resultados ya no los podemos cuestionar, lo que encontramos a través de la actuación y la verificación y la auditoría al total de los recursos nos da la certeza de que esos resultados fueron efectivamente los que se observó la función pública. Y pues bueno, estas cédulas de auditoría se encuentran en etapa de seguimiento y sustentación y forman parte de los expedientes clasificados. La Secretaría de la Función Pública los clasifica como reservados en los términos del artículo 13, fracción 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bien, estos son las observaciones que se encontraron en el ejercicio de la auditoría a las dos dependencias. Procederíamos a entregarles un juego de observaciones a cada una y firmar un acta que da por de la reunión que tuvimos hoy, donde le estamos entregando a las dependencias estos resultados para que a su vez, a través de las áreas correspondientes, se inicie el acopio de los documentos que son necesarios para poder llegar a la solventación de estas observaciones. Maestro, como señor representante del presidente del Supremo Tribunal, decirles que por ahí en los medios se consignó información que a la luz de los resultados de la auditoría no se ajustan a la realidad. Se hablaba de una inversión de más de 1.000 millones de pesos, cuando en realidad lo que podemos constatar todos los que participamos en la auditoría es que fue de cerca de 700 millones de pesos. Es importante mencionar que el terreno era propiedad del Ayuntamiento de Zapopan y hace un contrato de comodato con el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, que a su vez lo traslada al Poder Judicial. Es decir, por parte del gobierno del estado no hubo una erogación para la compra del terreno. Entonces, por tanto, con esto también comprobamos que la inversión no fue más allá de lo que está ahí en documento, ¿no? Y a partir de hoy, pues todos los que participamos acá tenemos una información veraz de qué es lo que sucedió en Ciudad Judicial y que también, bueno, no podremos hablar de irregularidades en tanto no transcurra el periodo que concede la ley para poder solventar estas observaciones. Después de ahí, pues veremos si hubo algún mal manejo homólogo. Eso, señor Contralor, es el informe que le queremos rendir de la actuación de sus áreas en la auditoría de la ciudad judicial. Y bueno, le pasaría el micrófono para tomar sus impresiones.
Bueno, en primer término, yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes, porque esta reunión forma parte de un proceso que previamente señalamos. Por primera vez en la historia de la Contraloría, convocamos a los entes auditados, invitamos al presidente del Supremo Tribunal, definimos de manera ordenada las acciones que se iban a seguir en materia de auditoría, los propósitos que se perseguían, señalamos a los responsables, incluso señalamos a cada uno de los que actuaron en este proceso. La idea de todo este conjunto de acciones tenía el propósito de hacer públicos los resultados, toda vez que este ha sido uno de los casos más cuestionados por la opinión pública y toda vez es urgentemente necesario dar a conocer la verdad y poner a disposición de todas las personas los documentos que ahora nosotros estamos conociendo. Debo decirles que por los resultados que da la auditoría se va a provocar serios cuestionamientos en la opinión pública. Existe una tendencia que trata a toda costa de encontrar deficiencias en la función pública. Y la expectativa que se había creado en este caso en particular no se consecuenta, no se complementa con las acciones y con los resultados de la auditoría. Por esta razón, esperaremos que se hagan los señalamientos y que podamos obtener las orientaciones oportunas en las observaciones que estamos haciendo, y una vez que hayamos concluido el procedimiento formal de la auditoría, convocaremos una rueda de prensa, enfrentaremos a la prensa, les daremos todas las explicaciones y pondremos a su disposición los documentos para que puedan venir a verlos y estaremos en condiciones de volver a responder las dudas que correspondan. Se trata de hacer creíble las tareas de la Contraloría. Así que, bueno, es parte de nuestro trabajo. No podemos pensar que todo lo que dicen los periódicos sea verdad. Nosotros tenemos elementos para acreditar cada una de las cosas y estamos en la mejor condición de darle transparencia total a esta auditoría. Ustedes han formado parte de esta reunión, estuvieron en la primera, muchos de ustedes participaron en el proceso de auditoría, por lo que les estamos permanentemente agradecidos y estamos hoy cumpliendo con una responsabilidad a fin de dar a conocer a la opinión pública los resultados de este trabajo. Les agradezco a todos su presencia.
Sí, buenos días a todos. También, en nombre del magistrado doctor en Derecho Luis Carlos Vega Pámenes, agradecer los trabajos realizados, esta invitación que nos hace el maestro Juan José Bañuelos Guardado para asistir a este acto. Que es muy importante, el Poder Judicial como destinatario de esta obra pública pues estaba muy interesado también en conocer el monto de la inversión, en conocer si realmente los recursos se aplicaron en la forma correcta y pues vamos a analizar el documento que nos está entregando la Contraloría. También algunos de los aquí presentes se han enterado que el propio Poder Judicial a realizar una auditoría independiente de la cual estamos próximos también a, 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 mostrar los resultados, y básicamente en el avance que llevamos creo que hay bastantes coincidencias en cuanto al monto total, en cuanto a una serie de observaciones que aquí se señalan, y pues vamos a seguir adelante con este proceso, como bien lo señala el maestro Bañuelos Guardado, para dar certeza. Es un ejercicio transparente, que es una de las líneas de acción en las cuales el señor presidente del tribunal ha trabajado, y queremos seguir bajo esa misma tónica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y ya nada más, nos restaría las actas, las firmaría los representantes acreditados, en este caso la maestra María Luisa Martínez Almaraz y el maestro José Ricardo Arbolella Olivares, quien ya firmó. Les vamos a entregar una copia y les vamos a entregar un expediente completo para que podamos empezar a trabajar en la solicitación, y decirles, reiterarles que las puertas de la Contraloría siguen abiertas para poder trabajar juntos pues en este proceso y desahogarlo más pronto en beneficio pues del gobierno de Jalisco y de todos los jaliscienses. Muchas gracias.